Hoy tenemos con nosotros en Latitudes a dos personas entusiastas del coleccionismo. Ambos tienen historias distintas, objetivos diferentes y fines opuestos para direccionar sus cosas.
Bueno, gracias por la invitación a tu programa. Mi nombre es Sebastián, tengo 25 años, soy entusiasta del coleccionismo de computadoras antiguas y colecciono juegos de GameCube y todo lo relacionado con la consola de GameCube.
Bueno, yo soy Carlos, muchas gracias igual por la invitación. Tengo 24 años, colecciono figuras de Lego, figuras articuladas, Marvel Legends, Hada Toys, más que nada. Y a veces, vaya, algún juguetillo que me llame la atención por ahí. Okay.
Ellos nos compartirán las historias detrás de sus piezas favoritas y cómo es vivir en esta cultura. Bienvenidos. La primera pregunta es, ¿cómo empezaron a coleccionar?
Bueno, en mi caso, yo quiero decir que he sido muy fanático de este tipo de coleccionismo desde muy temprana edad. Creo que me he considerado un coleccionista desde los 15 años aproximadamente. Cuando empecé a buscar piezas, videojuegos que me interesaban de la consola GameCube y su consola hermana, la Game Boy Advance. En el caso de computadoras antiguas, creo que empecé un poquito más tarde, cuando tenía 21 años, cuando adquirí mi Commodore VIC 20 y me fui posteriormente con otras máquinas de la línea Commodore. No sé, tu amigo.
Pues creo que yo comencé más que nada como niño. Vaya, las cosas que te regalan de niño y después le empiezas a ver como que su valor, no solo jugabilístico, sino más que pues como para tenerlo ahí, como para completar una colección.
Para buscar pues, piezas que ustedes quieran tener, busquen en tianguis, subastas o ventas en línea.
Creo que yo más que nada trato de no buscar tanto en subastas en línea, porque creo que el thrill, la emoción de todo esto en mi caso es como encontrar las piezas como en su estado, digamos, natural, ¿no? Como en tianguis o mercados de segunda mano. Me gusta también usar las plataformas digitales como locales, como Marketplace de Facebook, en las que puedo encontrar pues las publicaciones de gente que hace este tipo de ventas, ¿no? Como de computadoras antiguas o de juegos en sí. Me gusta más, pues, más que nada esperar a que llegue como la oferta, el momento y que sea como esa predestinación, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de estas plataformas y creo que me gusta más eso.
Pues un poco igual, nunca he participado en una subasta como tal. La mayoría de mi colección viene ya sea comprándolos en una tienda física, comprándolos igualmente en Facebook Marketplace, sobre todo cuando son cosas que ya están retiradas, que ya no las puedes encontrar directamente.
¿Ustedes cómo creen que ha cambiado el mercado con el auge de las plataformas digitales?
Creo que ha sido interesante ver este tipo de monedas de cambio que se han realizado, ¿no? Como artículos que anteriormente eran como de un valor no tan monetario, digámoslo así, se han convertido como en monedas, como en indicadores como de económicos, ¿no? En todo caso, por ejemplo, quiero pensar como en algunos juegos de GameCube que han servido como este tipo de indicadores económicos que luego están como en plataformas que dices, la economía va bien, este juego está bien, o por X o Y razón. Creo que las plataformas digitales han influido de una forma positiva con respecto como a encontrarse, digamos, localmente, ¿no? También para encontrar como piezas ahora sí, digamos, un poco más extrañas o raras, pues para este coleccionismo todavía un poco más intenso, digamos, en la que se gastan pues una cantidad más grande de dinero, creo que ahí es donde están estas plataformas de subasta, pero la verdad yo considero como pues algo positivo, ¿no? La implementación de estas plataformas digitales, pero pues de forma más local. Creo que el coleccionismo como en plataformas más especializadas de subasta creo que ha sido un poco dañino para el hobby, porque pues bueno, o sea, es una especulación, la especulación va hacia abajo, entonces en los mercados locales también se especula de una forma similar, pero vaya, creo que esa es mi opinión al respecto.
Pues yo considero que sí ha cambiado bastante. Creo que incluso sabiendo que hay gente que igualmente coleccionándolos, que hay gente que incluso busca ciertas piezas por algún error, por algo, pues siento que incluso el como que está más esa disponibilidad, pero a la vez también creo que está un poco más como que sube más la demanda, por decirlo de alguna forma, como que empieza a ser incluso más caro con teniendo en cuenta que hay gente hablando, diciendo, ah, bueno, pues este juguete cuesta tanto ahora, ya que se subastó en tanto en, por ejemplo, en eBay. Sí. Entonces sí es un poco, pues sí, creo que sí ha cambiado bastante eso.
Y bueno, en los lugares donde han comprado, ¿han encontrado como piezas de mucho valor?
Sí, creo que he encontrado buenas como inversiones muy, muy, muy positivas. Creo que en mi caso lo más valioso que he conseguido ha sido, encontré un Game Boy Player para GameCube, que es para jugar juegos de Game Boy Advance. El aditamento físico que va debajo del GameCube no es tanto de valor, pero lo muy valioso es el disco de arranque y con la carátula, digamos, con el empaque. Ambos los encontré en un mercado de segunda mano en un pueblo llamado Pénjamo. Los encontré ambos por 50 varos. Y su precio ahorita creo que está como en 3,000, 3,500. Entonces, para mí, bueno, también tengo piezas todavía un poquito más raras, ¿no? De otros juegos, como tengo la de Kino Fighters 2001 para arcade, completo en caja. Es muy difícil encontrar ese tipo de juegos en caja. Me lo regalaron cuando compré una maquinita y está como en 10,000 pesos, pero creo que por lo que pagué, digamos, los 50 varos que pagué por el Game Boy Player, el valor de 3,500 reales, creo que ahí sí fue una como lo más cabrón que yo me he encontrado.
Sabiendo lo que colecciono, me es un poquito difícil hasta identificarlos, qué es lo que es más valioso. Sí tengo algunas piezas, entre ellas algunos Hot Wheels, algunas figuras de Lego, que por suerte sí las he conseguido en precios relativamente buenos, sabiendo que tienen un precio un poco más alto del que se establece, pero pues vaya, yo sé lo que estoy buscando a veces, entonces me es más fácil buscar lo que es, digamos, más barato, y otras veces lo que, si es más caro, lo sé identificar y puedo decir.
¿Y cómo deciden qué piezas coleccionar y cuáles vender?
Creo que en mi caso trato de como encontrar piezas como digamos que estén como disponibles muy, muy fáciles, digamos. Algunos juegos como Mario Kart Double Dash que llegan a salir, Zelda Wind Waker. ¿Qué otros juegos? Luigi's Mansion, los más como icónicos de la consola que están, pues digamos, en varios lados. Trato de conseguirlos yo. Cuando los encuentro a un buen precio como en lote, esos los decido vender. Okay. Pero en caso de que encuentre un juego así muy, muy, muy valioso, digamos, me lo quedo. Por ejemplo, creo que una vez me salió, no para GameCube, para otra consola, me salió Silent Hill 1 para PlayStation 1, que su precio ahorita está como en 4,000, 3,000 por ahí, y lo encontré en 200 varos. Entonces creo que por la rareza, el tipo de rareza que tiene el objeto, eso sí me los he llegado a quedar, pero otros como menos valiosos, digamos, y más disponibles, de esos son los que yo he llegado como a vender.
Pues es que yo casi no me dedico a la reventa. Casi todo lo que tengo, lo que busco, me lo quedo. Y más porque yo sí le tengo un poquito más de aprecio a las cosas. Cuando de repente, más que nada porque sí los he tenido, digamos, repetido de una figura o algo, lo que busco es como cambiarla, pero incluso eso es un poquito más difícil.
Y bueno, ¿para ustedes es difícil desprenderse de estas piezas que van a vender o no tienen ningún problema?
Pues creo que depende bastante de la del tipo de rareza y de la situación en la que esté en el momento, ¿no? Porque creo que las cosas que me han costado como deshacerme como para vender ha sido cuando cuando quiero comprar como otra cosa, como más actual, más nueva, y encuentro fácil como vender un artículo y conseguir el otro, pero sí es un poquito difícil dejar allá estos artículos. Creo que, por ejemplo, creo que a mí el que más me dolió dejar fue un PSP Go. Me costó creo que 300 varos y pues lo vendí en 1500 hace ya varios años, pero pues no creo que es de los que más me arrepiento de haber como vendido.
Pues a veces sí es un poquito difícil desprenderte sabiendo que algunas veces tienen un valor sentimental, un valor nostálgico para ti. Ya si las compraste en el momento y las revendes en el momento, pues yo creo que no es tanto el apego, pero pues si es algo más viejo, ya sea una consola, un cómic, una figura, entonces eso sí es un poquito más difícil de desprenderse. Y como que aunque a lo mejor lo pones para vender, sí te la piensas un poquito ya cuando alguien sí está interesado.
¿Y cómo saben cuando una pieza es auténtica o falsa? ¿O les ha tocado como alguna vez que les hayan como estafado o vendiendo algo que no sea como lo que dicen?
Yo sí me llego a fijar mucho como en los detalles. Es muy fácil caer como en estas estafas, digamos. No tanto estafas algunas veces, es más como descuidos, quiero llegar a creer. Pero creo que en mi caso lo más difícil es como cuando te dicen, bueno, este juego funciona, pero pues a la mera hora pues no hay problemas o lo que sea, y me dicen, ah, pues es que funcionaba hace 5 años o porque la chingada, quién sabe qué, y pues pido pruebas, ¿sabes? Como, mándame un video del juego corriendo, ¿no? Pero no, a veces no llego a tener como esa respuesta. Algunas veces sí he tenido esa facilidad de los vendedores, digo, ah, sí, claro, ahí te mando un video, funciona perfectamente, y en eso sí uno tiene confianza. Porque, claro, es más difícil saber si funciona un disco en el momento de revisarlo, ¿sabes? Están los indicadores más comunes, como ver si a contraluz el disco está como picado, si hay rayas como muy profundas en la superficie o algo. Eso es fácil de detectar, pero en otras ocasiones, pues aunque todos los indicadores sean como limpios, a la mera hora es un juego inservible, digamos. Y sí me ha tocado como 2-3 juegos que a la mera hora no han funcionado.
En el caso de, por ejemplo, yo que colecciono los Legos, son bastante más fáciles de identificar, ya que tienen el logo en todos lados. Tienen el logo en los pies, en el torso, en la cabeza. Cada accesorio tiene el número de pieza que es. Incluso tú lo puedes buscar así, pieza de Lego número tal. Siento que es un poco más fácil sabiendo que incluso hay los Legos piratas abundan. Sí. Pero en el caso de otras figuras, a veces sí es un poquito más difícil, pero te das cuenta por a lo mejor por la calidad del plástico, por la calidad de la pintura, incluso de la caja, del empaque. Llegan a estar, al ser una copia de la caja original, pues son el color es hasta más ¿cómo se le diría? Más
opaco.
Opaco, sí, más opaco.
Como si fuera una copia.
Ajá.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué les gustaría a ustedes tener en su colección y no tienen?
Está difícil esa. Creo que de colección, así cualquier consola o lo que sea. Uy, yo creo que tengo que pensarlo un momento. ¿Tú qué quieres decir primero?
Pues en mi caso, en el caso de los Legos hay un Santo Grial que es una figura que se llama Mr. Gold, que solo salieron 5,000 en total, en todo el mundo. Pero pues ese ya nada más es como el Santo Grial para tenerlo. Sí. De ahí en fuera hay otras colecciones, ya sea de Star Wars. O sea, de ahí tener todos los Jedi, por ejemplo. De otras líneas como Marvel, tener todos los superhéroes. Es más como que mi meta, más que nada.
Bueno, creo que ya lo pensé un poquito mejor. Creo que de juegos, de sagas, creo que ahorita creo que lo que me gustaría tener como sería tener toda la serie de Mega Man Battle Network para Game Boy Advance. Creo que esa me gustaría mucho porque, bueno, solía tener varios cuando era más joven, pero entre que los vendí, me deshice, los cambié con todo X y Y, se fueron perdiendo. Y hay otros juegos también para otras consolas que sí me gustaría tener. WarioWare Twisted, me parece un juego increíble para la consola, pero es muy difícil de encontrar. No es tan caro, pero es muy difícil de encontrar en estos días. También porque por dentro tienen mercurio sellado, entonces es un poquito peligroso, ¿no? También la serie Booktie 1 y 2 fueron muy, muy limitados, muy difíciles de encontrar también por las características del juego, que tenían un sensor de sol. Entonces es parte de la dinámica del juego que tienes que tener como cierta carga de luz solar para poder jugar de cierta forma. Entonces fue también por eso muy limitado, muy costoso en su momento y muy difícil de encontrar ahora, y me gustaría tenerlo físicamente, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me gustaría tener.
Ok, pues muchas gracias por compartir su hobby con nosotros y gracias a nuestros espectadores por escucharnos. Nos vemos en otra edición de Latitudes. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Ahí se ven.